Everything and nothing. Nadie hubo en él. Detrás de su rostro, que aún a través de las malas pinturas de la época no se parece a ningún otro, y de sus palabras, que eran copiosas, fantásticas y agitadas, no había más que un poco de frío, un sueño no soñado por alguien. Al principio creyó que todas las personas eran como él, pero la extrañeza de un compañero con el que había empezado a comentar esa vacuidad le reveló su error y le dejó sentir para siempre que un individuo no debe diferir de la especie. Alguna vez pensó que en los libros hallaría remedio para su mal, y así aprendió el poco latín y menos griego de que hablaría un contemporáneo. Después, consideró que en el ejercicio de un rito elemental de la humanidad bien podía estar lo que buscaba, y se dejó iniciar por Anne Hathaway durante una larga siesta de junio. A los 20 y tantos años fue a Londres. Instintivamente ya se había adiestrado en el hábito de simular que era alguien, para que no se descubriera su condición de nadie. En Londres encontró la profesión a la que estaba predestinado, la del actor, que en un escenario juega a ser otro ante un concurso de personas que juegan a tomarlo por aquel otro. Las tareas histriónicas le enseñaron una felicidad singular, acaso la primera que conoció, pero aclamado el último verso y retirado de la escena el último muerto, el odiado sabor de la irrealidad recaía sobre él. Dejaba de ser Ferrex o Tamerlán y volvía a ser nadie. Acosado, dio en imaginar otros héroes y otras fábulas trágicas. Así, mientras el cuerpo cumplía su destino de cuerpo, en lupanares y tabernas de Londres, el alma que lo habitaba era César, que desoye la admonición del augur, y Julieta, que aborrece a la alondra, y Macbeth, que conversa en el páramo con las brujas que también son las parcas. Nadie fue tantos hombres como aquel hombre, que a semejanza del egipcio Proteo, pudo agotar todas las apariencias del ser. A veces dejó en algún recodo de la obra una confesión, seguro de que no la descifrarían. Ricardo afirma que en su sola persona hace el papel de muchos. Y Yago dice con curiosas palabras, «No soy el que soy». La identidad fundamental de existir, soñar y representar, le inspiró pasajes famosos. 20 años persistió en esa alucinación dirigida, pero una mañana lo sobrecogieron el hastío y el horror de hacer tantos reyes que mueren por la espada y tantos desdichados amantes que convergen, divergen y melodiosamente agonizan. Aquel mismo día resolvió la venta de su teatro. Antes de una semana había regresado al pueblo natal, donde recuperó los árboles y el río de la niñez, y no los vinculó a aquellos otros que había celebrado su musa, ilustres de alusión mitológica y de voces latinas. Tenía que ser alguien. Fue un empresario retirado que ha hecho fortuna y a quien le interesan los préstamos, los litigios y la pequeña usura. En ese carácter dictó el árido testamento que conocemos, del que deliberadamente excluyó todo rasgo patético o literario. Solían visitar su retiro amigos de Londres, y él retomaba para ellos el papel de poeta. La historia agrega que, antes o después de morir, se supo frente a Dios y le dijo: «Yo, que tantos hombres he sido en vano, quiero ser uno y yo». La voz de Dios le contestó desde un torbellino: «Yo tampoco soy. Yo soñé el mundo como tú soñaste tu obra, mi Shakespeare, y entre las formas de mi sueño estás tú, que como yo, eres muchos y nadie.
Escribió este tipo. A ver, primer punto, sospechá de lo que estás entendiendo. Sospechá, porque no importa el nivel en el que estemos, yo lo acabo de escuchar por primera vez y no puedo creer lo que acabo de escuchar. No puedo creer. Es increíble las capas y los niveles que puede tener un texto de Borges. Y ahora vamos a profundizar en esto. A mí me conmueve cada vez porque desde el prisma de monismo ontológico, desde el prisma de la universalidad, me interesa que podamos destejer qué es lo que nos está diciendo en este Shakespeare y en este Dios que le contesta a Shakespeare. Yo tampoco soy. Es muy profundo y es muy interesante que podamos destejer todo lo que está detrás de este texto. Me interesa primera mirada, sí. ¿Qué rescatás de lo que pasó? ¿De qué va Everything and Nothing? Vale todo, nadie te va a juzgar. Y tu mirada vale como la de todos. Así que está buenísimo que digas lo que... Para mí fue una historia de lo que sea. Está perfecto. Me interesa la tuya. Quiero saber qué escuchaste. Y es tan válida como cualquier otra.
Yo creo que hay, bueno, hay muchísimo, pero a mí me encanta el detalle de que cuando dice que Shakespeare escribe, esconde cosas seguro de que nadie lo va a detectar y acto seguido él dice cuál, dos, qué. Entonces, él las detectó, digamos, o al menos hace su apuesta. Eso me encantó.
Brillante. Y no solo eso, Pablo. Él te está diciendo algo que seguro no hemos detectado en la primera, segunda, tercera, cuarta, decimonónica lectura, y que tal vez nunca detectemos, porque lo que está diciendo Borges justamente es, de vuelta, él siempre decía que él no podía confesarse, era demasiado pudoroso y que no podía confesarse y tenía que hacerlo a través de símbolos. Entonces, esta manera de decirlo es brillante, porque justamente esto que él descubre de Shakespeare, dejando mensajes cifrados para que la posteridad lo reconozca, él también los hace. Y de alguna manera en las relecturas lo encontramos. Lo cual, brillante punto, Pablo. Genial.
Yo veo, me da la impresión que, o me parece a mí, vamos, que quiere, o sea, que en la vida, por mucho que intentemos cambiar de identidad y probar una cosa y otra y pasar por distintas etapas, hacer distintas cosas, pues nuestra identidad es una y única y está marcada ya y está establecida. Y entonces podemos pasar más o menos tiempo, muchos años a veces, tratando de rodearla o evitarla o creer que somos otros, pero somos lo que somos. Y está ya probablemente determinado desde un primer momento.
Interesante. Te inclinás por el determinismo y por la unicidad ontológica. Vos ya sos algo y ya está determinado, de alguna forma. Esa es tu postura filosófica. Perfecto, Jorge, gracias. Buenísimo.
A mí, por ejemplo, me llama la atención la primera frase. Nadie hubo en él. ¿Qué cosa? Que era un vacío. Era una nada. Que era algo, no sé, innombrable, inexistente, flotando en el universo, no sé. Eso me llama muchísimo, me da esa idea de, bueno, si no hubo a nadie en él, en nosotros hay algo, no sé, me deja pensando todo en todo eso, ¿no? Y otra cosa que a lo mejor es una terrible estupidez, lo que voy a decir, que también me llama la atención, es el título del cuento, que es Everything and Nothing, que sería, no sé, todo o nada cuando estamos hablando de personas. Y no entiendo por qué no se llamó Anybody and Nobody. No sé, me parece, capaz que es una pavada eso, seguramente, pero también me llama la atención eso. Todo o nada como si fuese algo material. No sé.
Verónica, yo no te puedo creer porque yo creo que vos me estuviste espiando hoy a la tarde porque estás dando en el clavo de todo lo que yo voy a comunicar ahora, todo lo que, toda mi mirada estás poniendo así. Digo, no, esta me espió los papers. ¿Por qué en inglés? ¿Por qué el título? ¿Por qué eso? Y además, bueno, todo, diste en el clavo con todo y me encanta porque me la dejás así, pero portero caído y la escuadra abierta, no, tengo que empujar la pelota nada más. Ahora, me pongo a contestarte y la clase de hoy va de eso.
Oh.
Me encanta, me encanta, me encanta, brillante, brillante. Buenísimo, Verónica. Ahora, a ver, vamos a resumir las tres cosas que dijiste. ¿Por qué lo del vacío? Nadie hubo en él.
Sí.
¿Por qué yo agrego, ¿por qué en inglés? Que lo vamos a ver. Y segundo, ¿por qué no dijo nobody? ¿Y por qué esto del todo y la nada, o lo que fuera, o el todo? Vamos a verlo. Estas son las inquietudes de Verónica y las tiramos sobre la mesa.
Me llamó la atención porque yo estuve enseñando inglés mucho tiempo y bueno, inmediatamente me llamó la atención
Me
este
encanta,
tema del
me
idioma.
encanta, me encanta. Y vamos a ir a ese punto. Y otro punto más. El tercer renglón habla de vacuidad, pero no lo refiere a Shakespeare. Dice esa vacuidad, pero no es al sujeto. La deja caer. Pero la palabra vacuidad la mete. Tiene que ir. El tipo no ponía palabras por casualidad. Y da la palabra vacuidad ahí. Genial, Vero. Gracias, gracias. Y nada, estoy entusiasmado porque ya quiero contestarte.
Bueno, nada de lo que dijeron yo lo vi, así que nada, a mí lo que me quedó picando en la cabeza es ese, ¿por qué Dios no es? Eso me quedó ahí. Y no, diciendo de lo que decía Susana, que no eran todas personas, Dios no es una persona. O sea,
Qué
Shakespeare, a mí
bueno.
lo del Shakespeare y el inglés lo relacioné por ahí. Shakespeare
Perfecto.
y el título en inglés. No sé por
Por eso
qué,
el título
pero
en
en
inglés.
inglés.
Por el título en inglés porque después era
Una
Shakespeare.
de las. No, no creo que lo haya hecho solo por eso, pero bueno, la que a mí se me ocurre. Y la
Buenísimo.
otra, la que me queda, es la de ¿por qué Dios no es?
Buenísimo. Buenísimo.
Pero
Me encanta,
ahí
Vero.
me quedé.
Lo que yo veo, o lo que a mí me llega es que me encanta, en primer lugar, que se iniciara Shakespeare, porque no, cuando dice en el texto, ¿no? Que dice, se dejó iniciar por Anne Hathaway, ¿no? Pues gracias a esa iniciación creó a su primera hija que se llamaba Susana. Así que en eso, narcisismo. Pero lo
Te
que veo
nombra, te nombra.
es, ¿no? Como uno de los grandes literatos, como también con Cervantes, tiene escritas cosas muy parecidas sobre creadores de muchísimos personajes. Y veo, con respecto a lo que decía Vero, ¿no? Lo del vacío. Pues otra vez con el tema de la cábala es algo que yo estoy ahora leyendo mucho y de lo que te habla es del vacío, ¿no? Que Ter, que está arriba, es la corona, necesita el vacío. Veo que hay como everything and nothing, al final no entra en el individualismo, en la persona, sino en algo que va muchísimo más allá. Entonces no se puede individualizar, no puede ser un individuo, tiene que ser algo que va más allá desde mi percepción. Y bueno, pues es al final la obra, la gran obra, ¿no? Del demiurgo, las marionetas y el que observa al demiurgo. Y aquí hay más gente que en un after hour de Ibiza.
De hecho, están los de After Hours de Ibiza, están todos, estamos todos ahí.
Claro, pero ¿qué es eso? Es la contradicción absoluta, ¿no? El oxímoron como el Tao, todo, nada, yo creo que Borges es que está en las grandes ligas. A mí se me escapa,
Excelente.
desde luego, pero.
Excelente, excelente. Bueno, vamos a ver qué tanto se nos escapa y qué tanto podemos rescatar de este texto de, no sé, son dos páginas, una página y media.
Ya,
¿Y qué
menos
está
mal que no escribe
diciendo?
novela. Si escribe novela.
Imagínate, si escribe novela ya era el tratado, no sé. Ahora vamos a profundizar en esto y vamos a retomar este texto, pero antes quiero invitarlos a que hagamos una dinámica entre nosotros. Para poder entender esto de la vacuidad y esto de las manifestaciones y demás, yo les pedí desde la clase pasada, y se los mandé por audio, que vengan con la pregunta, ¿quién eres? ¿Alguien podría responder fácilmente? Primero por sí o por no, si podrías responder fácilmente, decir, sí, yo te voy a decir quién soy. A ver, levanta la mano si me podrías responder fácilmente el quién eres. ¿Sí o no? Primero, pregunta cerrada para no entrar en... No. ¿Quién sí? ¿Quién puede decir sí? Yo te contesto. Bueno, vamos a hacer una dinámica para saber quién crees que eres. Que este es el segundo punto. Porque una cosa es quién eres y otra cosa es quién crees que eres. Y vamos a develar un poquito cuáles son los supuestos en los que nosotros apoyamos nuestra realidad y nuestra principal identidad. Entonces va a ser un ejercicio muy simple. Vamos a pasar uno por uno y vamos a hacer como una suerte de presentación. Y tú vas a decir quién eres. Simplemente como si fuera una presentación. Entonces vamos a ver qué tan o cuál es la manifestación más identitaria en la que todos podemos decirnos. Entonces, por orden de entusiasmo, compromiso, coraje, simplemente es una, como si estuviéramos en un cóctel. Entonces dices, hola, yo soy fulano y ¿quién sos? Simplemente, vamos a ver qué surge. Y no está ni bien ni mal, ¿eh? No es que hay una manera correcta, vamos a empezar a diluir temores, ¿no? No, hay una manera, simplemente cada uno se va a presentar como es, no podemos evitarlo, pero vamos a desnudar con esto los resortes identitarios, vamos a ver qué es la identidad para ti. Y esto es totalmente subjetivo, como hay un Borges para cada uno, vamos a descubrir el tuyo. Entonces hay una interpretación o una identidad propia que también es tuya, entonces vas a tener que comunicarnos a nosotros quién eres. Entonces, comencemos.
Empiezo yo.
Venga, ¿quién fue la valiente? Venga, escuché una mujer.
Yo, Maru.
Maru,
esto bien, no lo diría en un cóctel. Esto no lo diría en un cóctel, pero para responder la pregunta de quién soy, primero yo soy yo.
Ok.
Si me preguntas cómo me llamo, es Maru. Y después te puedo contar qué hago en mi vida. Pero. Okay.
Presentate para saber. Queremos saber quién sos. Pero queremos saber quién crees que sos. Entonces, hola, preséntate.
Ok, hola. Bueno, sí me gusta el yo soy yo, que no soy otro. Soy mi forma de ser, mi forma de sentir, mi forma de ver el mundo con mis sesgos, más lo que aportan a mí el resto de los humanos con los cuales me relaciono. Porque creo que sin los otros no podría ser. Porque si no, después describiría ya qué hago y qué. No sé si va por ahí la pregunta.
Está perfecto.
Okay.
La idea es que sepamos quién sos. Está muy bien. Gracias. Próximo.
A ver, si no sabes quién eres, se vale, ¿no? Vale decir yo no sé quién soy.
Pero presentate de alguna forma.
Hola, soy Susana, no sé quién soy. Me han nombrado así. Es complicado, Esteban. Te dije que tenías que empezar tú.
¿Quién? No, a mí...
Claro, yo no soy mi profesión, yo no soy mi estado civil, yo no soy mi signo del zodiaco. Yo lo único que te puedo decir como Miguel Ángel cuando hizo el David. Yo lo único que sé es, ¿no? David es lo que quedó, ¿no? Lo que la piedra no era. Pues claro, yo eso es lo que te puedo contestar.
Pero hay algo que sí nos identificamos cuando estamos frente a la... Vas a una reunión.
Realmente todas mis identificaciones son identificaciones egoicas que no son mi esencia.
Bueno, pero sin embargo, vivís y operás desde ahí.
Lo que yo creo que soy entonces, ¿no? O sea, te refieres a con qué me identifico. Soy Susana Abad, de Piscis, bético-atlética, enamorada y entusiasta de la poesía, completamente apasionada, loca por el misterio y por la psique, por las mentes humanas. Y,
hermoso. Eso quería. Perfecto. Perfecto, Susana. Nos queda claro. Buenísimo, gracias.
Ya sabemos a dónde va él, que no vamos a ver quién sé, al menos yo. Pero si es una presentación que me acaban de presentar Esteban, pues digo que soy mi nombre, soy Carlos Olay, soy médico, aprendiz de escritor. He escrito y está por publicarse en una antología algo de lo que escribí, y me gusta la gente. Evidentemente cuidar a las personas, que les vaya bien, empatía con ellos. Me gusta poder atender a los que lo necesitan. Me gusta leer. No me gustan los deportes de fuerza, tal vez lo que no lo sé usar, no lo sé hacer, de carreras. Soy una persona que carga con enfermedades crónicas cardíacas, pero que les estoy llevando bien. Y lo que más sé es, pues lo que no soy, ¿verdad? Porque no soy todo eso que dije. Debo ser algo más, pero todavía no lo sé. Eso
Ok,
es.
muchísimas gracias, Carlos, me queda clarísimo, buenísimo, hermoso.
Hola a todos, me van a tener que disculpar, pero no me acuerdo bien mi nombre. Tengo 10 años y me acabo de pegar un porrazo porque me caí en una madriguera y de pronto aparecí en la profundidad del Xocul, allá. Bien, bien al fondo. Cuando logré salir, me entré o me encontré en otro lugar completamente distinto. Estaba en las cuevas de Spigui con los cinco. Y bueno, ahora no sé bien dónde estoy, pero estoy contenta, estoy acá con todos ustedes.
Me encanta, me encanta. Había un conejo por ahí también.
Sí, había un conejo. Después me encontré dinosaurios.
Más peligroso, más
Contrabandistas, de
peligroso, más
todo.
peligroso.
Sí.
Me encanta, me encanta. Ya vamos a profundizar en lo que dice, Vero. Jorge.
Yo voy a ser más prosaico ya. Soy Jorge, soy madrileño, médico, internista. Por tanto, trato mucho con la gerente a diario. Me gusta escuchar, me gusta hablar, sobre todo escuchar más que hablar. Y soy muy, 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 muy lector y, como dice Carlos, aprendiz de escritor. Y yo creo que esas son las cosas que más me definirían
Buenísimo,
en
buenísimo.
el
Gracias,
cóctel.
Jorge. Excelente, excelente. Nos sirve muchísimo.
Bueno, mi nombre es Pablo, vivo en Argentina, en una pequeña ciudad llamada Malabrigo. Pablo en general, Pablito para mis padres, a pesar de ya de muchos años y muchos años fuera ya de casa. Novio, padre, amigo, lector, ocasionalmente abogado, y me intriga mucho los secretos del universo y qué hay detrás y qué hay de verdadero en los mitos y leyendas que se encuentran por igual en culturas tan diferentes y de tantas épocas y lugares diferentes.
Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Pablo. Nos queda súper claro. A ver, vamos a ver qué es lo que pasó acá. Maru nos decía que eran sus relaciones, que era lo que le gustaba, que eran sus emociones. Susana, que era del Atleti, que era poeta, que era Susana, que era su nombre. Carlos, que era médico, que era escritor, que era lo que le gustaba, que le gustaba hacer ciertas cosas. Que tenía, era empatía, era su mundo relacional, que también era servicial, que quería estar al servicio de los demás, que era lector. Vero, que es sus fantasías, Vero es su mundo literario y su fantasía es su mundo de ideas. Seguía estando en un mundo de ideas, en una fantasía, pero estaba haciendo eso. Jorge decía que era médico, que era madrileño, era lo que le gustaba leer, que le gustaba escribir. Que también era escritor, que era médico, era su profesión. Pablo, que también era Pablo, que era también su nombre, y en diminutivo Pablito, en función de la situación relacional. Entonces era con los padres Pablito, con otro Pablo, después era novio, en función de la relación, era sus relaciones, era padre, era amigo, ocasionalmente abogado y un descifrador de los misterios. Bien, vamos a profundizar un poco en esto. ¿Sos tu nombre? ¿Sos tu nombre? Si por cualquier motivo cambiaras de nombre, ¿cambiarías ontológicamente? ¿Sos tu profesión? ¿Sos lo que te gusta? Si cambias de gustos, ¿cambias? ¿Sos tu mundo relacional? Por ejemplo, si vas a una reunión de padres, ¿cómo te presentarías? Hola, soy el padre de. Si te presentás en la casa de los amigos de tu pareja, dirías, soy el novio de. ¿Por qué? Porque es la referencia. Ahora, si dejás la relación, ¿dejás de ser? ¿O es simplemente una identidad en el cual hacemos un puente y nos estamos apoyando en un artificio que en realidad no es tal cosa como ser? Cuando decimos soy, ¿estamos trabando ontológicamente esa identidad con eso? ¿Estamos fundiendo la palabra con el significante? ¿Sos tu fantasía? ¿Sos tu profesión? Si tuvieras que dejar la profesión, ¿dejás de ser? Vamos a hilar un poquito más fino. Si lo llevamos a las tres dimensiones de la identidad más básica, que es mi identidad con mi mundo de ideas, con mi cuerpo y con mis emociones, que son las identidades más estructurales, en las cuales, por los cuales quiero tener razón, en los cuales, por lo cual, todo mi instinto de supervivencia está en juego, por lo cual soy mi cuerpo y opero como tal, y mi mundo emocional, por lo cual me surgen todas las emociones, donde mi estado de alerta, donde las emociones me advierten no transitar los mundos emocionales que no queremos vivir. Pero sin embargo, las emociones son fluctuantes. ¿Yo soy mi cuerpo hasta dónde? Si me corto un brazo, ¿dejo de ser menos? ¿Y mi mundo de ideas? ¿Yo soy lo que pienso? Tal vez lo que está proponiendo Borges con Shakespeare es que cada vez que tenemos una relación identitaria, estamos haciendo un artificio de ilusión para apoyarnos en algo que no es. Sin embargo, cada vez que tenemos esa identidad, lo que estamos haciendo es limitándonos. Y tenemos mil referencias de Borges, pero mil, que habla sobre esto. Que habla sobre si soy algo, dejo de ser algo. Un hombre es todos los hombres, pero cada manifestación es una ilusión de separación. Vamos a entrar ahora a analizar un poquito más profundo, vamos a hilar un poquito más fino con estas distinciones que estuvimos haciendo recién. Vamos a hilar un poquito más fino el texto de lo que vimos recién. Lo primero, nadie es alguien. Esto de que nadie hubo en él. Lo despoja Shakespeare de la identidad propia. ¿Qué está queriendo decir con esto? Si nadie hubo en él, lo que está diciendo es que todas estas manifestaciones que cada uno dijo de forma identitaria, en realidad, él estaba en un centro mucho más hondo. Él estaba operando desde un núcleo mucho más potente. En ese núcleo, si hay un vacío, esa vacuidad de la que él habla, no lo ve como algo peyorativo, no lo ve como algo limitado, lo ve como una potencia. ¿Por qué? Porque en ese nadie que hubo en él era la posibilidad de ser alguien. Y él le ruega a Dios al final, le dice, por favor, quiero ser uno y yo, quiero ser alguien. A lo que Dios le contesta, yo tampoco soy. Ya vamos a entrar en el detalle, pero vamos a ver de qué manera esta vacuidad inicial es una condición existencial para que Shakespeare sea Shakespeare. Para que Shakespeare sea la multiplicidad universal de manifestaciones. Porque Shakespeare no habla sobre Julieta, es Julieta. No habla sobre Hamlet, es Hamlet. Es cada uno de sus personajes en cada una de sus manifestaciones, como cada uno de ustedes es cada uno de los personajes en función de una identidad que no deja de ser una en un millón, y al condensar esa identidad, lo que está ocurriendo es que dejas de ser la toda posibilidad del resto. Porque toda identidad hace que tengas la ilusión de separación activa. Es decir, es manifestar de alguna forma que sos algo. Cuando sos algo, y acá viene ya el primer punto que me parece interesante develar, cuando sos algo, que esa es la identidad del alguien, lo que estamos haciendo es limitar nuestra manifestación a todas las otras posibles. Cuando elijo ser alguien es porque estoy impedido de ser todo el resto. Y esto lo dice Borges luego, ya ahora voy a traer las referencias en otro de los poemas. Tengo como 15 poemas para leer, no vamos a llegar, pero lo vamos a tomar en la próxima clase, porque es la contundencia de esta propuesta. ¿Y por qué en inglés, Vero? Porque si yo te digo nadie, tiene un aspecto peyorativo de invisibilidad, pero en inglés es mucho más simple. En inglés, y no dijo nobody, nobody sería no cuerpo, dijo no cosa. No cosa es la no identidad. Decir que somos nada es partir de un punto de núcleo para la potencia del todo. Decir soy nada significa tener la libertad absoluta de poder identificarme con lo que quiera identificarme a futuro. Para que Shakespeare sea Julieta tenía que ser nada previo. Tenía que tener esa vacuidad para poder manifestarse, si no, desde esa vacuidad ya no hubiera podido tener esa multiplicidad. En inglés es mucho más simple, es no cosa, no identidad. No tengo el apego, es no thing. No es nobody, porque cuerpo tiene y puede manifestarse de distintas maneras el cuerpo. Es no cosa, es no identidad. Entonces, al tener la no identidad, lo que está diciendo es la multiplicidad de manifestaciones. El monismo ontológico del que parte Borges entonces es que somos nada. Y lo trae como mejor ejemplo a Shakespeare. Es con Shakespeare que nos pone, uno de sus grandes admiradores, a poder sortear la limitación de la identidad. Por eso Borges era fundamentalmente antinacionalista, porque no se identificaba con una bandera, porque no se identificaba con el territorio, porque no se identificaba con cuestiones menores, porque se creía que era no cosa y que tenía la posibilidad, desde esa vacuidad, de ser potencia de todo. Y fue lo que fue. Y es lo que puede ser. Toda la posibilidad de potencia la tenía Shakespeare si era no cosa. Sin embargo, en su ego herido o en su devenir, necesita plantearlo frente a Dios para que Dios también le diga, yo también soy no cosa. Yo soy una creación lingüística, soy algo creado por alguien en función de una identidad que no me es inherente a mí. ¿Me siguen hasta acá?
Mm.
Esto es muy hondo, pero a su vez es una llave maestra. ¿Por qué? Porque nos deja al margen de que podamos entender toda la obra de Borges desde esa nada que es para la multiplicidad universal que tiene. Entonces, Borges después se pone en la piel de Heráclito y cuando te habla y habla el poema de Heráclito, es maravilloso porque desde Heráclito puede operar y se manifiesta y habla desde Heráclito, habla desde Plotino, habla desde quién es. Habla desde la espada, habla desde sus ancestros, habla de lo que puede ser porque tiene la facilidad de ser no cosa. Es desde esa vacuidad donde florece la multiplicidad de manifestaciones. Si tenemos a la mano la multiplicidad de manifestaciones, tenemos la toda posibilidad del ser en la capacidad de no estar identificado en uno. ¿Me sigues hasta aquí? Entonces, ahora el monismo borgiano me empieza a romper la cabeza porque digo, claro, todos los hombres son uno, es que todos los hombres parten desde ese núcleo. Y desde ese núcleo, él puede multiplicarse en la cantidad que sea. Se desdobla en infinitas manifestaciones. Volviendo a la clase anterior, ¿dónde va la ola cuando rompe? A ningún lado porque no hay tal cosa. ¿Dónde va el puño cuando lo abro? A ningún lado porque no hay tal cosa. Son distinciones lingüísticas. Como una distinción lingüística es soy mi nombre, soy el novio de, soy mi profesión, soy mi mundo emocional, soy mis ideas, soy cualquier identidad a la cual te quieras aferrar, cuando en realidad no sos eso, sos quien sostiene eso. Acá Heidegger nos regala un marco hermoso que es el Dasein, que es el ser siendo. Y es la manifestación del gerundio, donde nos regala la posibilidad de decir, no nos planteemos quién soy, porque el quién soy es una pregunta filosófica y es muy especulativa. Lo que puedo ver es quién estoy siendo. Y en ese quién estoy siendo es una manifestación, una posibilidad, un florecer desde un núcleo que requiere la no cosa, requiere la nada para florecer. Requiere desidentificarme. Ahora, como punto de partida, él lo hace como juego intelectual, como juego literario, como filosofía. De hecho, en el budismo esto está absolutamente planteado. Y lo vamos a ver porque él lo trae y tengo muchos ejemplos de la forma en la que Borges plantea esta idea de la vacuidad y del ser nada. De hecho, en qué es el budismo lo explica también y trae una referencia, pero lo hace también en millones de poemas y en millones de cuentos, que ahora tengo aquí para mostrarles, aunque no tengamos tiempo hoy, simplemente voy a pasar por arriba, pero después quiero que tengamos este listado de poemas que quiero que tengamos leídos para la clase que viene, para poder entender el mundo de Borges desde acá y desde esta posibilidad abrir el espacio infinito que tiene Borges. ¿Por qué es universal? Acá está la clave. ¿Por qué Borges es tan amplio y tan multifacético? Porque parte desde ese núcleo. Parte desde una nada hacia un todo. Todos sus juegos literarios ya lo venimos viendo, que van de lo individual a lo colectivo, de lo particular a lo universal. En su manera de operar desde el filósofo, literato, poeta, escritor, ser humano, él ve al mundo desde ahí. Por eso el Shakespeare de él es un Shakespeare que viene de una vacuidad. Es una ontología vacía para poder ser cada uno de sus personajes. Esto es justamente el refuerzo de ese ser uno que habla en ese monismo. Quiero escucharte hasta acá, porque sé que lo que estoy diciendo es arena en las manos. Breve, que me digas dónde estás, qué escuchas, qué te hace sentido, qué te hace ruido, qué no, qué sí, qué te convence, qué no te convence, qué te parece una locura, qué te está rompiendo la cabeza, qué, aburriendo, lo que sea. Pero quiero escucharte, quiero un poquito de feedback.
El nadie, ahora entiendo con lo que estás platicándonos, es en realidad el reduccionismo ontológico total, el ¿cómo le llaman? Monismo ontológico. Y eso no es que represente menos, sino al contrario, representa mucho más para todos, puesto que da la entrada ante esa vacuidad de más cosas que podemos vivir y que vivimos cada día en diversos personajes o identidades, personajes para Shakespeare, tal vez identidades para nosotros. En el caso de Jorge y mío, nos toca tal vez como médicos ser cada vez un personaje, pero no es que sea falso, sino es una identidad, porque, por ejemplo, bueno, cuando ahorita estoy en puestos directivos en el hospital, y cuando llego, por edad, ¿no? Pero cuando llego me siento energizado, diferente a lo que estoy viviendo en otro momento, en la casa, con los amigos de camino, y etcétera, me siento con una energía que me brota y salgo cansado, y a veces lo único que hicimos o hice fue cuestiones intelectuales y de decisiones y de apoyos, y etcétera, pero con mucha felicidad.
No, y eso es fantástico, porque tu identidad está en lo que haces también. La mía también, la de todos. Ahora, no es la parte profunda. No sos tu profesión. Podrías ser otra cosa y tener la misma satisfacción, o podrías estar haciendo muchas otras cosas, o podríamos ser otros. Y esto choca con la idea cultural de que somos algo fijo, y Borges propone que somos una posible manifestación. Entonces, creo que desde esta mirada, y ahora vamos a ir avanzando porque quiero que sigamos viendo las siguientes propuestas que traigo con respecto a otros poemas, pero Carlos, lo que dices me hace total sentido, porque tiene que ver con esa identidad que a ti te hace sentido, pero hay otras que no te hacen sentido tal vez, y no sales reforzado. Muchas veces estamos en función de otras identidades vendidos a situaciones y no salimos reforzados. El refuerce o no tiene que ver con la identidad, tiene que ver con que estás cerca de algo que te hace sentido. Pero La identidad sigue siendo una superficialidad con respecto a tu esencia más profunda. No eres el médico.
Puedo ser Romeo y a veces Otelo.
Otelo, o puede ser Funes el Memorioso. Que esto sí, si lo traemos a lo literario, Borges era cada uno de ellos. Borges era Libro de Arena, Borges era Funes el Memorioso, era de verdad. Era de verdad, Borges es la Biblioteca de Babel, de verdad es la Biblioteca de Babel. No es una ficción, es de verdad. Es el Libro de Arena, cada vez que lo abro es nuevo. No me parece una ficción, me pasa con Borges. Las letras cambian. Ahora, si escuchamos de vuelta lo que empezamos hace una hora atrás y ponemos de vuelta el audio, que no lo haremos, pero que te invito a que lo hagas ahora cuando salgamos o termine la clase, lo escuches, vas a escucharlo de vuelta, ese Libro de Arena. Decís, esta palabra no estaba. La palabra vacuidad, no sé si la había dicho. Ahora está, y ahora tiene un énfasis, y ahora está en letra de molde. ¿Por qué? Porque, porque es no cosa, porque es everything and nothing. No es todo y nada, porque no es nada, es no cosa. Y tenía que ser en inglés, porque en el castellano no existe la no cosa. Nadie tiene un significante distinto que no cosa. Si yo digo yo soy nadie, es peyorativo, me estoy como minimizando. En cambio yo digo yo soy no cosa, no soy mi cuerpo, no soy mis emociones, no soy mis ideas, no soy mis relaciones, no soy mi nombre, no soy no cosa. Tengo un espacio distinto. Que esto es lo que justamente Borges nos propone. Y fíjate que la nada, no como un vacío que niega, sino como un espacio que crea. Ser nadie no lo limita a Shakespeare, lo libera. Lo convierte en un receptáculo de todas las posibilidades, en un espejo infinito donde se reflejan todos los hombres. Entonces, desde el cristal de la memoria, que guarda intacta la multiplicidad de experiencias, nos movemos ahora hacia la nada creadora, ese estado primordial, fundacional, que no es una cosa, sino todas las cosas en potencia. Por eso era necesario el no cosa. De vuelta, monismo ontológico, pero de una perspectiva distinta. Ser nada es la condición para florecer en una manifestación distinta. Entonces, cada uno de los personajes en los que somos, y trae nada más y nada menos que al dramaturgo más con mayor cantidad de personajes como Shakespeare, para poder encarnar esta idea. Definitivamente brillante. Y no solo en esto, sino que después Borges en las entrevistas también decía, él decía, la imagen de Shakespeare es, respecto a mí, literal. Y esto lo dice en el prefacio de la antología de literatura fantástica cuando habla de Papini, porque dice, yo soy de la misma sustancia de que están hechos los sueños. Yo soy una ilusión. Yo soy aquel que habita en el sueño de otro. Y ahí tenemos ruinas circulares, tenemos muchos cuentos en los que el creador en realidad es el que está ilusionando. Entonces no hay tal cosa como realidad, hay una ilusión de la realidad y es el creador el que gestiona o genera esa realidad. Y vivimos en ese mundo inmerso de ilusiones. Vamos a cerrar con un poema, uno, tengo, para que vean, lo voy a hacer muy rápido, pero miren, tuki, 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 todas estas son referencias de las cuales vamos a entrar. Pero voy a leer un fragmento de Historia de la Eternidad y un poema, para que lo podamos mínimamente entender que de dónde viene Borges y que no es un punto aislado, que Everything and Nothing no se trata solamente de su romanticismo, su homenaje a Shakespeare, sino que es estructuralmente una posición filosófica de entender al ser humano en su toda posibilidad.